Deportivo. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, de la página web, de la nueva y muy chula aplicación móvil de la SER, a través de las redes sociales. Ya sabéis que nos gusta que nos escuchéis, siempre sea del modo que sea. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre de todo el equipo que se encarga de hacer este SER Deportivos, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Hoy el presidente del Real Madrid ha presentado al que es el nuevo entrenador de su equipo para las próximas tres temporadas. Florentino feliz por su madridismo y un Benítez que ha tenido problemas para articular sus primeras palabras.
Un hombre que respira fútbol, profesionalidad y madridismo desde niño. Un técnico que deseaba y soñaba con afrontar este reto y ese momento ha llegado ya. Nadie mejor que tú para saber interpretar lo que somos y lo que representamos. Tu corazón es madridista y a partir de ahora los deseos de nuestros seguidores también dependen de ti. Bienvenido de nuevo a tu casa y muchas gracias.
Es un día emocionante volver aquí, a mi casa. Y bueno, creo que un poco lo que ha dicho el presidente, yo trabajo, dedicación, tengo un buen equipo de trabajo, espero que las cosas vayan bien, que ganemos títulos, que el equipo juegue bien y agradecer con mi trabajo la confianza que habéis depositado. Gracias.
Con la voz quebrada y muchas pausas, se ha emocionado y mucho Rafa Benítez en sus primeras palabras en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu en su primer día oficialmente como entrenador del Real Madrid. Vamos a oírle más tranquilo y con más calma en lo que ha dicho después en la rueda de prensa, aunque ya os avanzo que le han preguntado por mucho, pero ha respondido bastante poco. No ha dejado grandes titulares el entrenador del Real Madrid. Eso sí, lógicamente el Real Madrid nos va a ocupar la primera parte del programa en un día que es una pasada en actualidad. Anoche pasó por el larguero el presidente del Barcelona, que habló de Luis Enrique, de Messi, y José María Bartomeu zanjó así el tema de la semana, el de los pitos al himno en la final de la Copa del Rey.
Bueno, el Barça como institución, evidentemente siempre pediremos que haya respeto por todos los símbolos, por himnos, por todo. Hay que tener respeto, como también yo quiero que haya el máximo respeto por los símbolos del Barça, ¿no? Pero luego cada persona, evidentemente, es libre de hacer lo que crea conveniente, porque al final esta es una sociedad pues que,
ya,
que
pero
estamos así y estamos satisfechos. El tema de los pitos, pero, claro, pero eso ya lo resolveremos.
Esperemos que se resuelva y que el asunto de los pitos pase a mejor vida y lo vayan ocupando asuntos en la actualidad del Barça más deportivos, como la despedida institucional hoy de Xavi, que también se ha emocionado en el Camp Nou, precisamente con el presidente Bartomeu, entre otros testigos. Y es que el día va muy de presidentes, porque el de Eibar ha hablado de su posible regreso a primera con el descenso que mañana va a producirse del Elche vía tribunales, como contaba anoche José Ramón en el larguero. Álex Aranzábal, el presidente de Eibar, estaba hoy en Madrid y ha valorado así lo que va a ser el regreso del club armero a primera división, aunque sea de rebote. ¿Cómo se siente el presidente de Eibar? Así.
Hablo de varios jesuitas en el libro y con uno de ellos hablaba hoy por teléfono según venía en coche de Eibar aquí y me preguntaba por el Elche. Le digo, pues haciendo el símil religioso, pues un poco como Lázaro, ¿no? Que después de muerto resucitó. Pues un poco puede ser.
Si las cosas no hizo declaraciones. ¿Eh? O sea, no sabemos qué sentía. Es lo que te está preguntando, ¿qué sientes tú ahora?
Eso es, básicamente ahora esperanza.
La esperanza del Eibar es la desazón del Elche. Todo va de impagos con Hacienda, de no tener al día los pagos a los jugadores, y con eso ha presionado el Eibar de alguna forma y ha logrado su objetivo. Luego lo explicamos más escuchando a los dos presidentes que comparten protagonismo hoy con un tercero, con Sepp Blatter, desde ayer dimitido como presidente de la FIFA, aunque va a seguir mandando un tiempecillo más hasta que se elija un nuevo máximo representante. Recuerdo, fue elegido presidente, reelegido el viernes. Dimitió ayer martes. Algo pinta raro, como ha dicho un tipo al que se le escucha tanto en el concierto internacional como Johan Cruyff.
¿Cómo uno puede presentarse y cuatro días más tarde desaparecer? No entiendo. Entonces tiene que haber pasado algo que no sabemos. Yo no sé si lo han encontrado o por qué se ha ido ahora. Y curiosidad hoy día es, ¿quién será el próximo?
No sabemos quién será el próximo, pero desde luego es sospechoso lo de la FIFA y lo de Blatter, así que vamos a explicaros cuáles son nuestras sospechas al respecto de lo ocurrido allí. Y eso hay que unirlo a un nuevo día de concentración de la selección española en Las Rozas, que no es cosa menor. En serio, que esto hoy es un no parar. Este miércoles para un periodista deportivo es como para un crío estar en Disneylandia. Además, hoy se han fallado los premios Princesa de Asturias del Deporte y se lo han llevado dos tipos altos que juegan al básquet, son hermanos. Bueno, para más datos, pues los quedaba Abel Antón, el presidente del jurado.
Ha decidido conceder el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2015 a Pau y Mar Gasol, dos hermanos que han ahumado los mayores éxitos con un ejemplar labor social. Además de sus grandes triunfos en la selección española, Ambos protagonizaron una imagen histórica en la que por primera vez en la NBA dos hermanos realizaron el salto inicial del partido de las estrellas 2015, símbolo del que han alcanzado el cénit de la liga de baloncesto más competitiva del mundo.
Así los Gasol se convierten por derecho propio también en dos de los grandes protagonistas del día. A mitad de octubre, una semana antes del arranque de la NBA, estarán en Oviedo recogiendo el galardón. Además, hablando de básquet, estamos en la previa del arranque de las semifinales de la Liga Endesa de Baloncesto. Mañana en el Palacio de los Deportes, a las 9 de la noche, Real Madrid-Valencia comienzan la lucha por un puesto en la final. Eliminatoria, recuerdo, al mejor de 5 partidos. Tenemos precisamente 5. 5 entradas dobles para el partido de mañana. Modo de lograrlas hoy, vía redes sociales, hay que seguirnos en Twitter, a la cuenta @serdeportivos, hacéis un retweet sobre el mensaje que acabamos de poner, que creo que estamos poniéndolo justo ahora, y entre todos los que nos hagáis, pues sorteamos las 5 entradas dobles. Más fácil, imposible. Y para que no falte de nada, que diría la canción, hoy tenemos partido grande en Roland Garros. Bueno, partidos. En segundo turno del día, Rafa Nadal se mide a Djokovic y a la vez Ferrer a Murray. ¿Cómo vamos de hora de arranque, Miguel Ángel Zubiarraín? ¿Cómo tenemos aquello? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues el partido de la central va muy, muy deprisa porque Serena Williams le está ganando a Sara Yamani 6-1, 4-3, 40-30. Por lo tanto, si esto sigue así, en 10 minutos puede estar finiquitado el partido y por lo tanto, sobre y media, quizá un poquito más, podrían empezar Nadal y Djokovic. El partido de la Susan Lenglen quizá va un poquito más lento, 6-4, 3-1, pero tampoco van a tardar demasiado porque ya está clara la superioridad de Banczynski, la suiza, sobre Van Uytvanck. Ahí el nombrecito de la verdad.
Y tanto que es complicado. Gracias, Miguel Ángel. Lógicamente vamos a volver por las pistas de Roland Garros a lo largo del programa y más si tenemos en directo los partidos de Nadal y de Ferrer. Programa que hoy ocupa su primera parte hablando de la presentación del día y probablemente la del verano, la del nuevo entrenador del Real Madrid. Las 3 y 12 minutos, vamos al lío ya.
Cada día miles de militares trabajamos por tu seguridad y tu libertad para un futuro en paz. 6 de junio, Día de las Fuerzas Armadas 2015. Pídelo con nosotros. El sexo es un placer. Energisil te ayuda a disfrutar del sexo más y mejor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
Hola, soy Carlos Gin y me he unido a los hoteles Soul House y Máxima FM para buscar a los DJs residentes de sus hoteles para este verano. ¿Quieres vivir un verano inolvidable haciendo lo que más te gusta? Pues esta es la oportunidad que estás buscando. Soul House necesita encontrar a los DJs residentes para trabajar en sus hoteles. Solo tienes que entrar en la web soulhousedj.com y subir una sesión de 15 minutos. ¿A qué esperas? Solo tienes hasta el 8 de junio para participar.
Soy el profesor Maurer y puedo asegurar que con mi método, el inglés con mil palabras, miles de personas en todo el mundo ya lo hablan. En muy poco tiempo, sin invertir años de sacrificio ni grandes cantidades de dinero. Si deseas saber cómo hablará inglés con mil palabras, llámenos y le diremos cómo.
El inglés con mil palabras. Infórmese. CCC 902-2021-22
o cursoscc.com.
Pues vamos allá. Vamos con el hombre que va a ocuparnos la primera parte del programa, el nuevo entrenador del Real Madrid, Rafa Benítez, presentado esta mañana como técnico blanco para las próximas 3 temporadas. En el acto oficial en el palco, como habéis escuchado, apenas ha podido pronunciar palabra. Luego en la sala de prensa la cosa ha ido más normal. Le han preguntado por muchas cosas. Bueno, le habéis preguntado, Javier Herrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Mario Torrejón, muy buenas.
Hola, Paco Jo.
Habéis preguntado por todo. Eso sí, mojarse, la verdad es que el hombre no se ha mojado mucho, ¿eh?
Yo la segunda respuesta le he dicho a algún compañero, digo, nos vamos a divertir este año. Va a ser divertida las ruedas de prensa. No se caracteriza por mojarse demasiado Rafa Benítez, que ha estado muy correcto, que es un tipo que se le nota que asimila bien la pregunta, se lo piensa, da la respuesta adecuada sin meterse en ningún jardín, en ningún charco. Le hemos preguntado por nombres propios, como sí, de sí. Casillas, de De Gea, de fichajes como Sterling. En ninguno ha dado nada que pueda ser un titular, nada claro. Bueno, se casa un poquito en el de Sterling, ¿verdad, Javi? Que ha dicho, es obvio que le conocemos. Claro, le conoce porque...
Claro, no, si conocerle, claro.
Es de la cantera, bueno, es prácticamente cantera del Liverpool. Pero no se ha mojado tampoco.
Más que lo que ha dicho, como lo ha dicho, ¿no? La emoción de Benítez cuando ha saltado al palco para pronunciar sus primeras palabras y se ha emocionado, ¿no? Ha comenzado a llorar justo antes de la rueda de prensa. Creo que son una lágrima sincera, ¿no? Cuando un hombre que ha estado formado en el Real Madrid y llega al equipo blanco y entrena a su club de toda la vida, pues esa emoción le ha sobrecogido en ese inicio, en ese arranque. Y en la rueda de prensa, la verdad es que me quedo con el... que se ha arrimado a los jugadores. Creo que Benítez, que siempre ha sido un técnico bastante estricto, siempre ha estado la táctica por delante del jugador, sí que le he visto haciendo un guiño a los jugadores diciendo que tiene que acertar el cuerpo técnico porque la calidad ya la tienen. Es decir, yo no digo que se ponga en manos de los jugadores, pero sí que hace un guiño como diciendo: yo soy Rafa Benítez y sé lo que es esta casa y sé que este vestuario, no voy a decir que sea diferente, pero sí que tienes que darle una palmadita a esos jugadores que tienen mucha calidad y que mucha gente dice que son vagos, y yo creo que no es así. Creo que son buenos jugadores y que son profesionales, pero que a veces tienen malas jornadas, tienen malos partidos, se dejan ir y bueno, eso les ha supuesto este año no conseguir ningún título.
Vamos a alternar lo que es el protagonista con la opinión, así que primero vamos a escuchar a Rafa Benítez muy rápido y luego vamos a opinar de lo que se espera que sea Rafa Benítez en el Real Madrid. Así que empezamos por donde digáis.
Bueno, si te parece, primero por lo que has sentido. Bueno, aparte de lo que hemos escuchado al principio, que es espectacular, yo no, nunca jamás había visto una presentación, y ya llevo unas cuantas de entrenadores del Real Madrid, a nadie que se emocionara, ni siquiera ni jugadores, nada. O sea, no había visto una cosa igual. Se ha emocionado sinceramente, como dice Javier Raez. Después le han preguntado por las sensaciones en un día como hoy, la vuelta a su casa, y ha dicho esto:
es un día especial, muy, muy emocionante, una gran ilusión, muchos años trabajando para conseguir el éxito y poder volver a esta casa. Era uno de los objetivos y es un poco la sensación de que de alguna manera se cierra un círculo que esperemos que siga siendo lo más largo posible, pero un día de emoción, un día de agradecimiento y un día de disfrutar con toda la gente, y repito, pues es muy emocionante para mí.
¿Cómo va a jugar Benítez? Pues como ha jugado siempre: el Valencia, el Liverpool, el Chelsea, el Nápoles, un equipo aguerrido en defensa, con gente arriba rápida, en este caso con Bale, Cristiano será el delantero, aunque tampoco en esto se ha quedado mojar Rafa Benítez.
Yo creo que el Real Madrid tiene que jugar lo mejor posible para poder ganar y tener una idea clara de qué es lo que quiere hacer, independientemente de un sistema o de otro, pero tiene que ser un equipo competitivo, un equipo que trate de jugar bien al fútbol y que busque siempre ganar, ¿no? A partir de ahí le podemos dar muchas formas al sistema, o le podemos dar muchas formas a lo que hagamos, pero indudablemente cuando estás en un equipo de tanta calidad, tienes que atacar, tienes que marcar goles y tienes que ganar, si es posible, jugando bien.
Ha querido darle muchas vueltas al tema de que, bueno, para que todo el mundo tenga claro que se adapta a lo que tiene, que es un entrenador que se adapta a la plantilla que tiene una de las mejores plantillas. Dice que va a ser la mejor que ha entrenado en toda su carrera. Y la exigencia en el Real Madrid, pues como siempre, ser primero.
El presidente creo que lo tiene claro, igual que lo tengo yo. Mi trayectoria en el Madrid me enseñó que ser primero es lo único que vale, y segundo prácticamente no cuenta nada. Eso lo he llevado a la práctica, e indudablemente con equipos de más nivel lo puedes aplicar de mejor manera, con equipos de menos nivel pues te tienes que adaptar. En este caso el objetivo es intentar ganar todo lo que se pueda. Si con el Nápoles, por ejemplo, una plantilla de otro nivel, aunque repita la palabra pero es así, hemos competido en tres de las competiciones que teníamos, aquí hay que intentar hacer lo mismo, no priorizar ninguna, sino intentar ganar el próximo partido, sea el que sea, y tratar de aprovechar al máximo el potencial que tiene la plantilla.
Ha dicho que tiene una buena relación con Ancelotti, el técnico saliente, que la clave para ganar serán los jugadores. Como te decía antes, se arrima un poquito lógicamente al vestuario, que quiere que sean competitivos y ambiciosos esos jugadores, y que el técnico, en este caso él, es siempre un eterno insatisfecho. En cuanto a los mensajes de cariño de los jugadores con Ancelotti, esta es la reflexión de Rafa Benítez.
Me parece muy positivo, creo que los jugadores tienen que mostrar cariño por una persona como Carlo, que es un gran entrenador y gran persona, repito. Mostrar el cariño, pues a mí me parece perfecto, y me gustaría que, si algún día me tengo que ir, pues hagan lo mismo conmigo. Hablé con Carlo, tengo buena relación con él, y repito, a nivel personal, a nivel profesional, mi máxima estima, y bueno, yo le deseo siempre lo mejor.
Bueno, hay que decir, Paco, que la expectación hoy era brutal, había más de 30 cámaras de televisión, la sala de prensa absolutamente llena, a rebosar, ha sido como las mejores ocasiones en el Real Madrid, que se ha hecho fotos en el césped, que ha estado con toda la directiva, y que se ha hecho fotos, por supuesto, con sus colaboradores, que son, nos lo ha presentado Xavi Valero, el preparador de porteros, Antonio Gómez, que va a ser su ayudante, junto con Fabio Pecchia, un exjugador italiano, Pedro Campos le va a hacer de ojeador, y Paco de Miguel, preparador físico, es casi el equipo médico habitual,
pues sí.
Y del que dice que es con el que más admite las críticas, que cuando habla con ellos y analiza, son las críticas suyas las que más le valen, y la de los futbolistas. De hecho, le hemos preguntado si está dispuesto a aceptar ya las críticas desde el día uno, que es lo que pasa siempre en el Real Madrid, y escucha lo que decía.
El entrenador es el eterno insatisfecho. Yo quiero mejorar y quiero no cometer los errores que cometí y acertar lo más que pueda. Entonces, las críticas constructivas, por supuesto, serán bienvenidas. Las que no sean constructivas, bueno, se escucharán y simplemente estarán ahí. Sobre todo, me gusta mucho escuchar comentarios, críticas de mi cuerpo técnico, porque son los que tienen la visión, como yo, del día a día, y los futbolistas. Creo que todos podemos mejorar, todos podemos aprender, y lo importante es hacerlo sobre la marcha mientras el equipo sigue ganando.
Ahí le ha faltado hablar de los seguidores, de la afición, porque evidentemente ellos son al final los que van al campo, los que aplauden, los que silban y los que deciden quién juega, pero el plebiscito es el popular, ¿no? Y está bien arrimarse a tu cuerpo técnico, a tus jugadores, pero creo que el público al final es el que paga y el que se emociona con el fútbol.
Pues este es el nuevo entrenador del Real Madrid para las próximas 3 temporadas. Rafa Benítez, correcto, sobrio en la rueda de prensa, emocionado en el palco en la presentación con Florentino Pérez. Y si os parece, tras oír a Benítez, vamos a explicar a Benítez. O mejor, vamos a explicar lo que espera el Real Madrid de su nuevo técnico. Vais a ver qué chulo nos queda.
El sexo es sano y saludable. Energisil te ayuda a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
Comprometidos con el deporte, comprometidos contigo. Vuelve Sertri, el triatlón popular de la cadena SER. Entra en cadenaser.com y tendrás la información completa sobre fechas y ciudades. El 7 de junio en Cartagena y Altafulla. Sertri 2015, el triatlón para todos. Organiza la cadena SER y las federaciones territoriales de triatlón. Colabora Multipower, Feed Your Inner Champion.
En los próximos 10 minutos reunimos una especie de Sanedrín para analizar la noticia del día, que es la presentación de Rafa Benítez como nuevo técnico del Real Madrid. Están aquí a mi izquierda y a mi derecha Javier Herráez y Mario Torrejón. Y añadimos a Antonio Romero. Muy buenas tardes.
Está Hola, ¿qué tal? Bueno, buen trío, para ser más
exacto. Y ahora buen cuarteto. Cayetano Ross, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo esperáis que sea este Real Madrid de Benítez? ¿Cómo lo esperas tú, Romero?
Bueno, yo primero, si me dejas, quiero decir dos cosas de esta mañana.
Sí, claro.
He seguido con atención a la rueda de prensa. A mí me ha gustado más el Benítez emocionado del palco que el Benítez sobrio de la sala de prensa. Entiendo que se ha mojado poco, aunque creo que corresponde a su papel como entrenador, ¿no? Me parece que es un entrenador más de trabajar que de hablar. Y creo que en el palco se han visto dos maneras de entender el madridismo. La de un presidente que a mí me parece que sigue anclado en el pasado, en el sentido de que sigue recordando en el discurso los títulos, lo poderoso que es el equipo, que es el club más importante del mundo. Yo creo que eso le empieza a sonar a la gente aburrido e incluso demagógico, porque en los últimos años el Madrid no es el mejor, no es el que más ha ganado, sí que es el que más dinero tiene, pero nada más. Y creo que es un madridismo que gusta menos que el madridismo de Benítez, que se ha demostrado en ese acto que es un madridismo de cuna, un madridismo de corazón, uh-huh, y un madridismo de esos campos de tierra a los que ha hecho alusión el técnico en su rueda de prensa posterior, ¿no?
Uh-huh. Vale, explicado eso, os preguntaba por cómo pensáis que va a jugar este Madrid. ¿O está por ver? ¿O es el técnico el que tendrá que adaptarse a los jugadores que tiene, Romero?
Bueno, yo creo, he creído ver en Benítez una especie de marcha atrás, en el sentido de que Benítez está acostumbrado a manejarlo todo.
Yo también.
Y yo le he visto pisar con pies de plomo, porque sí, ni manager general le ha dicho voy a trabajar con lo que me den, ni control absoluto de la cantera, ha dicho les echaré un ojo a los chavales, pero mi responsabilidad fundamental es el primer equipo. Y a mí me parece que Benítez en ese sentido llega con el freno de mano echado, sabe que el Real Madrid no es el Liverpool, sabe que el Real Madrid no es el Inter, sabe que Florentino Pérez no es el presidente que ha tenido ni en Inglaterra ni en Italia, aunque el del Nápoles también es de armas tomar, pero sí, evidentemente en otro sentido absolutamente diferente. Y yo creo que en ese aspecto Benítez viene con el freno de mano echado. Yo no sé si eso es bueno o malo, porque cuando Benítez ha triunfado de verdad es cuando ha manejado el club de arriba abajo, menos en el Valencia, que estaba con García Pitarch, y aún así pues logró títulos, ¿no? Yo creo que Benítez no viene a controlarlo todo, sino viene a intentar sacar el máximo rendimiento a la plantilla que tiene. A mí la pregunta es si le van a dejar.
Ya,
¿le van a dejar sentar a Bale? ¿Le van a, más allá del sistema, ya, le van a dejar que Cristiano Ronaldo rote a lo largo de la temporada? ¿Le van a traer otro media punta cuando se necesita otro medio centro? A mí me parece que en los próximos días esa es la pregunta que tendremos que despejar. Si le van a dejar la idea que tiene de sacar el máximo rendimiento a la plantilla, y si la idea que tiene Benítez es similar a la que tiene el presidente, que es el que va a seguir mandando.
Cayetano, una difícil. ¿Qué jugador de los importantes encaja mejor con este técnico y quién encaja peor para ti?
Muy difícil, ¿eh?
Ya, ya, me consta.
Hombre, a él le gustan siempre los jugadores muy trabajadores. Lo que pasa es que es capaz de convertir a un jugador con problemas físicos, como era Mista, en su época en el Valencia, que era un jugador con tendencia a engordar y que era bastante lento, y lo hizo el máximo goleador de aquel Valencia, que ganó la Liga y la Copa de la UEFA de entonces. Entonces, él es capaz de transformar a un jugador para mejor. Suele sacar mucho rendimiento de casi todos. Después, hombre, pues desde esa perspectiva, pues quizá Bale puede tener algún problema si no trabaja lo que debería, ¿no? Lo que él considera que tiene que trabajar, o si Cristiano abusa del individualismo, porque él es una cosa que también odia. Benítez es muy del trabajo de equipo, del espíritu colectivo. Y efectivamente, yo creo que en el Liverpool fue donde acumuló todo el poder, fue el boss, fue el manager, y era fichaba y desfichaba, y le fue bien, ganó la Copa de Europa del 2005, pero en el Valencia no, en el Valencia ni con Subirats ni con García Pitar lo tuvo, y también le fue bien. O sea que yo creo que el Madrid va a adaptarse evidentemente a lo que le den, la plantilla que tenga, y el poder va a ser muy limitado al campo, y ya veremos si el campo tiene poder, porque ya sabemos cómo es Florentino Pérez.
Javi, Mario, más allá de los títulos, ¿qué creéis que busca Florentino Pérez en Benítez?
Bueno, yo creo que busca un hombre que tenga los jugadores afilados, ¿no? Yo creo que quiere que estén físicamente bien, que trabajen duro en Valdebebas y que lleguen bien a final de temporada, cuando se juegan los títulos. Yo creo que busca un entrenador, iba a decir físico, no sé si esa es la palabra, pero que tenga los jugadores mentalizados, frescos a final de temporada. Yo creo, sinceramente, que Ancelotti el pasado año consiguió la Copa Europa. Este año, verdad que físicamente al final el equipo se cayó, pero yo creo que busca eso el presidente del Real Madrid. Y si me dejas un pequeño apunte,
claro,
creo que a Benítez no vamos a escucharle en el Real Madrid nunca esa frase que fue para mí la mejor que pronunció en su día. No sé dónde fue, pedí un sofá y me trajeron una lámpara, ¿no? Creo que esa frase no vamos a escuchar. Esa frase no vamos a escuchar. Creo que se va a acoplar perfectamente al club y a los jugadores. Eso es inteligente, conoce la casa como nadie, conoce el paño, como diría Del Bosque, y eso le puede venir bien a Benítez.
Yo creo que el fichaje de Sissoko, porque ya se me pierden en mucho tiempo atrás. Pero bueno.
Yo creo que el presidente del Real Madrid lo que busca es alguien que no se case con los jugadores, que sea muy de carácter de Benítez, de no tener una relación estrecha con ellos, porque al final Ancelotti, que para mí, es el mejor en eso, lleva a los vestuarios una relación personal que hace que los jugadores estén a muerte con él, como se ha comprobado, y eso para mí normalmente conduce a los títulos. Es lo que normalmente te conduce a las finales y a estar compitiendo hasta el final. Pero tiene razón Javi en eso de que, bueno, a lo mejor la preparación física, como dice en el club, le falta un puntito que se lo puede dar Rafa Benítez, pero como no se casa con los futbolistas, se supone que va a tomar decisiones que no tengan nada que ver con la cara que le va a poner el día siguiente el tipo con el que se va a cruzar en el vestuario. Yo creo que es eso un poco lo que buscan. Y iba a decir que Benítez hoy se ha dedicado exclusivamente a aclarar que no, como dice Romero, que no viene de manager, que no viene para controlar la cantera, que se va a adaptar a la plantilla que tenga, que tiene que jugar al ataque, porque el Real Madrid tiene que jugar al ataque, que lo principal es ganar, pero jugar bien, que le gusta el Madrid, que juega divertido y que divierte a sus aficionados. O sea, hoy se ha dedicado a aclarar que no es tonto, que viene a un sitio que sabe cómo es y que se va a adaptar a lo que le den. Ahora, dentro de eso, llegará el momento en el que tome la rienda de todo esto, se haga con la confianza de todo. Y ya veremos si sale el Benítez más dominador.
Escucho a Romero de fondo, me queda un minuto. Romero, dime.
No, solo para decir una cosa, que yo creo que el error fundamental del presidente en su relación con los entrenadores es que le considera el último de la fila y le tiene que considerar el primero de la fila. Ahora todo es muy bonito, Benítez evidentemente no es tonto, sabe dónde viene, pero cuando vengan las primeras curvas, septiembre, octubre, las dos primeras derrotas, veremos a ver si lo nuevo del presidente es seguir rajando al entrenador, o de récord, o de verdad considerar que el entrenador es el idóneo para las próximas tres temporadas para el Real Madrid. Si a la primera curva se vuelve otra vez a rajar el entrenador, todas estas palabras y buenas intenciones quedarán, como siempre, en nada.
Tengo una larga con respuesta corta para Cayetano, para cerrar. Es el décimo entrenador de la era Florentino. ¿Crees que el Real Madrid es una trituradora de técnicos o mantiene una especie de media de cualquier grande?
No, yo creo que es una máquina de triturar entrenadores y de triturar a jugadores también, porque aquí los desprestigian con una facilidad tremenda. Es un club muy difícil de venir, aunque entiendo la emoción de Benítez de cerrar el círculo después de 20 años y que es el club desde su infancia y de su vida, ¿no? Pero yo quería apuntar también que la principal dificultad va a ser los jugadores, la relación. Él tuvo una relación difícil con muchos jugadores. Va a ser una losa la nostalgia que tienen los jugadores por Ancelotti y después los entrenamientos. Ha dicho un 20% sin balón, eso aburre mortalmente a los jugadores, a ver si lo soportan las estrellas del Madrid.
Pues veremos si lo soportan y cómo lo acaban llevando. De momento lo que nos hemos alegrado es de escuchar un Sanedrín con tanta sapiencia para hablar de Rafa Benítez. Romero, Cayetano, Herráez, Mario, muchísimas gracias por analizar al nuevo técnico del Real Madrid. Un abrazo.
Un abrazo. Es muy pesado.
Llegamos a las 3:30 de la tarde, una hora menos en Canarias. Seguimos contando deportes en cuestión de ya. Hasta las 4 van a pasarse por aquí, compañeros, para seguir haciéndoos la tarde divertida con el deporte como excusa.
¿Te gusta el sexo? Prueba Energisil, te ayudará a aumentar tu deseo sexual. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil, tu energía vigorizante, de Pharma OTC.
SER Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Devolver a Pinto al siglo XVI. Preparar de nuevo la ciudad para la llegada de una princesa llamada de Éboli, con un mercado quijotesco, artesanos, talleres, pasacalles, con un recorrido teatralizado recreando la historia de la Bella Tuerta, comparada en todos los edificios históricos de nuestra ciudad. ¿Creen ustedes que todo eso es posible? Festival Renacentista La Bella Tuerta, del 5 al 7 de junio. Pinto es cultura. Ayuntamiento de Pinto.
Colegio Camino Real, de 0 años hasta la universidad. Formación profesional sanitaria, presencial y a distancia. Estamos en Torrejón de Ardoz y en San Sebastián de los Reyes. Teléfonos 91-675-1535 y 91-704-8208. También en www.colegiocaminoreal.com.
La presentación del nuevo entrenador del Real Madrid monopoliza gran parte de la actualidad deportiva del día, aunque hay que decir que hay muchísimo. Si escucháis esta sintonía de fondo, significa que vamos a hablar de la selección. Lo vamos a hacer porque tenemos cada día más cerca el partido ante Bielorrusia del día 14, afortunadamente sin incidencias de lesiones y escuchando a protagonistas en sala de prensa en la concentración en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Como Mario y Javi han estado hoy con Rafa Benítez. Hola, Hugo Condé, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Voy a ponerme erguido porque, claro, pues hacerlo delante de Rafa y Mario, cuidado, ¿eh?
Qué honor. Para nosotros.
Para mí es un honor.
Bueno, a dejar el peloteo.
Sí, no. Se ha echado de menos. Al final, ¿sí? Cada vez que no vais hay un trinque. Me lo llevo yo. Así que.
¿En serio?
Te lo ha ganado.
Claramente.
Bueno, hay que decir que esta mañana entrenado la selección a puerta cerrada. Por lo que nos cuentan un poco, lo que está la selección esta semana sobre todo es mantenernos en forma, ¿no? Luego ya habrá tiempo cuando llegue tanto Álvaro Morata como los internacionales del FC Barcelona para preparar tanto el amistoso de Costa Rica como sobre todo el partido de Bielorrusia, que es al final el que importa. Pero esta semana es sobre todo para mantenerse bien físicamente y llegar bien a ese partido en Borisov. Hay que decir que el equipo, como no ha entrenado, ha entrenado a puerta cerrada esta mañana, que esta tarde no entrenan, así que hasta mañana no vuelven a entrenar, y que después de ese entrenamiento con Vicente del Bosque ha habido rueda de prensa. Han comparecido dos de los futbolistas, uno de los nuevos, de los que llamó para completar los entrenamientos, que es José Luis Gallar, futbolista del Valencia, y Nolito, el futbolista del Celta de Vigo, pretendido, entre otros, por el Atlético Madrid o por el Nápoles. En el caso de Gallar, se le ha preguntado si cuesta un poco, ¿no?, este partido. Ten en cuenta que hace 15 días que acabó la competición, sí, que hay muchos compañeros que están de vacaciones, y que es verdad que, bueno, pues al futbolista no es fácil, ¿no?, mantenerse estos 15 días hasta la espera del partido de la selección española. Esto decía Gallar, para él, un honor.
No, nos cuesta mucho estar aquí, la verdad que esto ya es todo un premio, ¿no? Y yo creo que todos los jugadores preferirían no tener casi vacaciones y poder estar aquí siempre. Por lo tanto, estar aquí es un sueño y para nada es un estorbo, y nada, todo lo contrario, es un sueño.
Entiendo la pregunta, pero y de hecho yo se lo hubiera hecho de la misma manera, Gallá, pero imagino que la respuesta tiene que ser esa, porque no imagina ningún jugador de la selección diciendo, claro, menudo marronazo.
Pues sí, la verdad que, a ver, no, digamos que, voy a explicarme ante Javi y Mario, que son los jueces, digamos que mi pregunta no era si era un marrón, sino que si es muy difícil para un futbolista mantener la concentración 14 días después de jugar el último partido.
Que está bien hecha, no, la pregunta.
Y por eso precisamente del Bosque hace esa concentración.
Acertado de pleno, porque la gente, si no, se te va. Claro, viene ya acabada temporada, ya han acabado los objetivos y la próxima te llegan para jugar un partido, claro, trascendental, y te llegan tiesos, así que bueno, yo creo que ha acertado.
Hace dos días hemos visto, perdón, a Cristiano Ronaldo en un yate y con sus amigos tomando el sol, no sé qué, y ahora está en la concentración de la selección portuguesa. Es que claro, es muy complicado, te desconectas y te va a llevar, claro.
Gaya ha llamado a ser jugador importante en la selección en los próximos años, aunque bueno, lo está probando Vicente del Bosque en esta convocatoria, y luego ha estado Nolito, claro, me ha soltado por allí, Paco Jo, pues había que preguntarle, ¿no?, un poco por la última vez que compareció el futbolista allí.
Por el Atleti, ¿no? Sí,
estaba en Vigo y dijo que bueno, que constaba que había interés del Atlético de Madrid y que bueno, lo siento Paloma, pero no hemos tenido que preguntar a Paloma Antolanza, jefa de prensa de la selección española, pero Nolito ha estado bien, ¿eh? Ha estado torero en la respuesta.
Bueno, sí que conozco un poquito Madrid y nada, solo sobre esa pregunta, estoy centrado en la selección y lo que tenga que ser será, ¿no? Sigo perteneciendo al Celta, me quedan 4 años de contrato y estoy muy feliz y en Vigo. Lo ha dicho Paloma, yo estoy centrado con la selección y lo que tenga que ser será. Sigo perteneciendo, como he dicho antes tu compañero, pertenezco al Celta de Vigo 4 años y solo te puedo decir que estoy muy contento y muy feliz y en Vigo.
Balones fuera, pero ha contestado, porque hay otros que se caen.
Son 18,
y dicen, no,
18 millones, ¿no? Me dijeron.
18 millones de cláusula. Sí.
Pues yo no lo dudaría.
La primera oferta creo que era de 10 millones del Atlético de Madrid. Bueno, está mirando varias cosas, pero Nolito es una de las que le gusta en el Calderón.
Pues eso nos deja la selección. Selección que ha frecuentado mucho nuestro siguiente protagonista del día. Hoy ha habido lágrimas en el Estadio Santiago Bernabéu. Ha habido lágrimas también en el Camp Nou, con la despedida institucional de Xavi Hernández. Hola, Edu Polo, Barcelona, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas.
Se ha emocionado también el capitán del Barça, ¿eh?
Sí, se ha emocionado mucho porque le ha sorprendido nada más llegar Iniesta con un discurso en nombre de la plantilla, en nombre del club. Le ha hecho llorar, sobre todo cuando recordaba a su abuelo, recordaba todo lo que ha aportado Xavi al equipo, le daba las gracias por todo, por ser un ejemplo, por pensar siempre en el grupo antes que en sí mismo. Y ahí ya, al minuto de discurso de Iniesta,
se acabó Xavi,
la emoción ha podido con él. Y luego, a duras penas ha podido leer el discurso que te había preparado. Por suerte lo tenía en un papel y lo ha leído, porque si tiene que en ese momento tirar de improvisación, la verdad es que no habría sido capaz. Estaba aquí todo el mundo, ¿eh? O sea, Xavi, su último acto de servicio para el club ha sido juntar en una misma sala a Laporta con Bartomeu, con Zubizarreta, con los jugadores, con Cruyff, Rexach, es decir, estaba aquí prácticamente todo el mundo. Cinco jugadores se han quedado en la ciudad deportiva. Ha habido control antidoping de la UEFA. Xavi, de hecho, ha llegado una hora tarde a su propio homenaje por culpa del antidoping. Y Messi, Piqué, Rakitic, Ter Stegen y no recuerdo cuál otro, han colgado una foto que lo estaban viendo en la tele del vestuario porque todavía estaban con el control antidoping y no han llegado a tiempo. Como digo, muchas lágrimas, mucha emoción, discurso de Iniesta y te rescato un momentito del discurso de Xavi Hernández, sí, en el que, entre otros, se acordaba, igual que había hecho un poco antes con Tito Villanova, también se acordaba de Luis Aragonés.
Tot i que de la selecció ja em vaig acomiadar en el seu moment, volia tenir també un record especial per la gent de la Roja, on he crescut i he gaudit com un nen petit. I en especial a la memòria de Luis Aragonés, amb qui tantes hores vaig passar i que ho va canviar tot. Míster, allà donde quiera que esté, que sepa que nunca podré agradecerles lo suficiente que hizo por mí.
Joder.
Ha sido uno de los momentos emotivos que ha arrancado aplausos, como bueno, cuando hablaba de...
Qué bonito, ¿eh?
Lo siente. Luego también ha agradecido a Del Bosque, a Villar, que estaba aquí, por cierto, a María José Claramunt. Ha citado a todos sus entrenadores, a todos los compañeros, a los amigos del fútbol base, a los amigos de la infancia. Yo creo que no se ha dejado a nadie y el momento emotivo al final, citando a sus padres, agradeciéndoles todo y anunciando, aunque ya se había publicado en algún medio, pero anunciando que se van dos a Qatar, él y su mujer, pero que en breve serán tres, porque están esperando un niño o una niña, aún no saben ni el sexo, pero dice que serán tres barcelonistas en Qatar dentro de poco.
Yo creo que todos los homenajes que tenga Xavi bien merecidos los tiene, pero ya ha tenido unos cuantos a lo largo de estos días y es lógico que al final el hombre se emocione, es decir, por mucho que él pueda contener y aguantar, claro, hay momentos en donde te vas despidiendo tantas veces que al final, por mucho que quieras aguantar, en el último momento se te acaban escapando las lágrimas. Pero como dice Edu Polo, esto solo puede lograr Xavi, es decir, la cantidad, la concentración de protagonistas tan heterogéneos y que se llevan incluso mal entre sí en un acto como este, solo lo puede lograr un jugador tan grande como ha sido Xavi en el Fútbol Club Barcelona. Estaba Bartomeu, el presidente del Barça, que anoche, entre otros, era protagonista en el larguero con José Ramón de la Morena y dejó un par de titulares importantes para la gente azulgrana.
Sí, el primero tranquilizador para muchos, que es sobre el futuro de Luis Enrique. Está convencido de que la próxima temporada Luis Enrique seguirá estando en el Barça. Así lo decía anoche en el larguero.
Si lo dice por el entrenador, yo lo he dicho y lo repito constantemente, aunque Luis Enrique, ya sé que él quiere dedicar solo las ruedas de prensa a hablar de fútbol y de partidos, de hecho yo, de hecho tiene contrato y no tengo ninguna duda que Luis Enrique siga el año que viene.
También dijo Bartomeu que la Copa para él es la Copa de Messi, pero que la Liga es la Liga de la Unión, de la unidad en el vestuario. Y también respondió preguntado por los conflictos que ha habido y especialmente por lo que pasó en el vestuario tras la crisis de Anoeta.
Aquí no hay mediaciones, aquí hay objetivos comunes, todo el mundo sabe que quiere lo mejor para el Barcelona y lo he dicho antes, cuando todo el mundo se pone a trabajar de lado, juntos, unidos, yo creo que los objetivos se consiguen y en este caso, bueno, pues llevamos muchos meses de principio de temporada, ocurren muchas cosas durante la temporada y como el objetivo es común y todo el mundo quiere lo mejor para el Barça.
Qué semana para el Barça, ¿eh? La despedida de Xavi, la lucha por la Champions, los actos que se van sucediendo en el Camp Nou, el Media Day, es decir, poquito a poquito se va calentando esa final de Berlín, que irá ganando, lógicamente, protagonismo, yo creo que ya a partir de mañana, al 100% en la actualidad del conjunto azulgrana.
Y al volver de Berlín, para acabar, dimisión de Bartomeu, convocatoria de elecciones, ya. Y hoy decía aquí Laporta que ya lo tiene decidido, que lo anunciará después de Berlín, pero vamos, sonaba a que sí, que se va a presentar.
Pues mira, otro verano divertido. No solo va a ser en Madrid.
Entretenidos vamos a estar, eso
no,
seguro.
No, si habéis pasado un año muy entretenido. No, más que nada para seguir la tónica habitual, podríamos decirlo. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
No me muevo de Barcelona, porque desde allí vamos a comentar una noticia mucho más fea que el adiós de Xavi o la previa de la final de la Champions, la dimisión de Josep Blatter, bueno, yo lo he dicho como si fuera catalán, de Josep Blatter como presidente de la FIFA, que claro, ya me sale de seguido. Jordi Martín, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, ¿qué ha cambiado desde la elección como presidente el viernes a su dimisión ayer martes, Jordi?
Hombre, yo supongo que ayer cuando Blatter renunció,
quizá ya sabía que unas horas después conoceríamos a través del New York Times que el FBI le tiene en la diana, que el FBI le pisa los talones y que la esperanza del FBI es que alguno de los detenidos, alguno de sus vicepresidentes, pues le acabe delatando. Te quiero decir que él puede controlar a los suyos, que él puede controlar a su cónclave, que él se puede garantizar la reelección entre los suyos, pero cuando sale al mundo exterior se encuentra con una investigación policial en toda regla que le apunta a él directamente, se encuentra con peticiones de dimisión del propio primer ministro británico, con peticiones de dimisión de la UEFA e incluso con prácticamente la totalidad de sus sponsors y patrocinadores aliviados, incluso en comunicados oficiales celebrando su renuncia, ¿no?
Jordi, es una dimisión un tanto en diferido, ¿eh? Porque Blatter sigue todavía un tiempo más, ¿no?
Sí, bueno, él renuncia, pero en efecto, como tú dices, no la hará efectiva la renuncia. En principio está previsto el Congreso para mayo del 2016. Me parece muy tarde y, por lo tanto, es posible que se adelante a diciembre. Entre diciembre y mayo del 2016 se buscará un nuevo líder de la FIFA. En este tiempo, bueno, pues Blatter probablemente podrá reforzar al que es el candidato oficialista, al príncipe jordano Ali, que ya sabes que compitió con él el pasado viernes. Bueno, ese es un buen tiempo para cerrar filas, para tratar de ordenar un poco las cosas y sobre todo para quizá reforzar y propulsar a su candidato oficialista.
Una cosa más, el nuevo lío involucra a la Conmebol, a CONCACAF, de la que es director general hijo de Villar, que el presidente de la Federación Española de Fútbol empieza a salir, yo diría ya, Jordi, mucho en los papeles, ¿no?
Bueno, es que hoy en el goteo de noticias, hoy hemos conocido que la Interpol ha dado órdenes de busca y captura a dos exdirectivos de la FIFA, uno al exvicepresidente Jack Barner y el otro para Nicolás Leoz, que presidió la Conmebol, cuyo director general es el hijo de Villar. En fin, todavía no hay nada comprobado, las investigaciones en este caso son embrionarias, pero ahí está la coincidencia, se decreta orden y captura para el que presidió la Conmebol, cuyo director general es hoy por hoy el hijo de Villar.
Asunto feo. Gracias, Jordi, un abrazo.
Hasta mañana.
La corrupción es un queso gruyere, desde luego que no cesa. Agujería la política, la economía, el deporte, en realidad, donde hay poder y dinero, ahí está la corrupción. Y lo único bueno es que estamos en una etapa de lucha clara contra ella. Y eso es una fortuna dentro del mundo del deporte y del mundo en general. De dinero seguimos hablando. La falta de él puede hacer descender al Elche a segunda división y hacer ascender al Eibar. Contábamos al principio del programa la noticia que anoche avanzaba José Ramón de la Morena a las 12 en el larguero, los problemas de impago con Hacienda y a la plantilla de los jugadores del Elche van a hacer que mañana un juez dictamine el descenso del Elche a la segunda división. Ese descenso del Elche lleva lógicamente consigo el ascenso del equipo que quedó tercero por la cola en la primera división, es decir, el Eibar. Y hoy el presidente del Eibar ha estado en Madrid presentando un libro y lógicamente ha hablado del lío entre el Elche y el Eibar y lo que puede y espera que pase en las próximas horas. Con él ha estado Oscar Ejido, cuéntanos, muy buenas.
Hola Paco, muy buenas. Pues Alex Anazaba, el presidente del Eibar, ha presentado esta mañana su libro que se titula Otro fútbol es posible, el milagro del Eibar. Lo ha hecho aquí al ladito de la radio, en la casa del libro de Gran Vía. Ha coincidido curiosamente con casi el momento en que el juez va a tomar la decisión de qué ocurre con el Eibar y con el Elche. Dice el presidente del Eibar que ellos no saben nada, que están expectantes, que esperan esa decisión hoy o mañana, que el Eibar no tiene la culpa, tampoco la culpa es de los jugadores del Elche ni de la afición, que la culpa es de los gestores que han estado en el club, pero que el Eibar no es responsable de lo que está ocurriendo. Ha querido dejar claro, lo ha repetido varias veces, que ellos no han denunciado y que ellos solo se han presentado como parte. Alex Anazábal, el presidente del Eibar, confía en que el juez aplique la ley y además ha hecho un símil con otros deportes.
Igual que en el ciclismo, cuando un ciclista gana el Tour de Francia pero luego se demuestra que lo ha hecho dopado, pierde en los despachos o fuera de las carreteras lo que ha ganado en el terreno, estamos en una situación triste y dura, pero que para mí es similar. Y dicho esto, decir que tenemos que esperar a que salga la resolución y bueno, obviamente nosotros lo único que pedimos es una cosa que entiendo que es básica y fundamental, que es que las instituciones funcionen bien y que las leyes se apliquen. Es lo único que pedimos.
El Elche ha dicho también tiene tres expedientes abiertos. Este es por Hacienda, tiene otro por impago de futbolistas, tienen que quedar resueltos antes del 31 de julio, y dice que lo que hay es incertidumbre de dónde van a jugar, con lo que supone de confeccionar la plantilla y de hacer la pretemporada. Ha avisado además que hay otros clubes que tienen expedientes abiertos aparte del Elche.
Pues sí, hay otros clubes que están con expedientes abiertos, pero desde luego el Elche es el que tiene todas las papeletas para bajar. La noticia se confirmará mañana y lógicamente mañana estaremos en las dos ciudades, con la desilusión del Elche y supongo que con la alegría del Eibar. Menos cuarto, una hora menos en Canarias, seguimos hasta las 4 ya mismo.
Ser Deportivos. Cadena Ser. En Legalitas vamos a hacer que nadie vuelva a sentirse indefenso. Ahora defensa en todos los juicios sin coste adicional. No esperes a que te pase. Llama ya al 902-32-3252 por menos de 11 euros al mes. Legalitas. Seguro para toda la vida. 902-32-3252. ¿Humedades en su garaje o vivienda? Murprotec. Tratamientos antihumedad con garantía por escrito de hasta 30 años. Con Murprotec jamás volverá a tener humedades. Solicite un diagnóstico gratuito en el 930-1130. A ti que te gusta el deporte, a ti que te gusta ganar y llegar hasta el final, Nutridepor. Tu nutrición deportiva de última generación, Nutridepor. No pidas el cambio, llega al minuto 90. Cambia a Nutridepor. De venta en farmacias, dietética y centros especializados. Más alto, más lejos, más fuerte, más Nutridepor. De Laboratorios Insadiet.
En el Teatro Cofidis Alcázar, José Luis Gil en Si la cosa funciona, el texto más divertido de Woody Allen.
¿Sabes que la televisión derrite las células cerebrales? No te ofendas, pero en tu caso no veo demasiado riesgo.
Tranquilo, me gusta que la gente diga lo que piensa. Si la cosa funciona, de Woody Allen, temporada limitada.
A mí el futuro me interesa mucho, es donde voy a pasar el resto de mi vida.
En el Teatro Cofidis Alcázar, más información en grupoesmedia.com.
Juan López, taxista, 4 millones de kilómetros al volante. Daniel Castro, comercial, 1,5 millones. ¿Y tú crees que todos estos buenos conductores tendrían un mal seguro? Ahora, tú también puedes tener el mismo que ellos al mejor precio. MMT Seguros, 915948800. MMT Seguros, de persona a persona.
Las 3:46. Qué raro se me hace mirar a la televisión y ver a Novak Djokovic jugando contra Rafa Nadal en Roland Garros en la pista central y que eso no sea la final del torneo. Pero el partido, Miguel Ángel Zugarraín, acaba de comenzar.
Así es, se ha puesto en marcha ya. Dos primeros puntos para Novak Djokovic, 30-0. Está sacando él, el sorteo ganó Nadal, pidió devolver. Y por lo tanto, partido en marcha.
Nadal completamente de azul, la vestimenta entera de Rafa Nadal, Djokovic de naranja. Es prontito, llevamos dos puntos jugados, pero supongo que el público irá con Djokovic. ¿Y cómo ves a Rafa en el arranque, así en los primeros movimientos, Miguel Ángel?
Bueno, en principio la primera bola no ha tenido nada que hacer, le ha abierto mucho y luego le ha hecho una dejada que ha llegado, pero no ha podido pasar la red. Bueno, esto es el contacto inicial y ahora están peloteando fuerte. Rafa sí que ha llevado la bola, pero una dejada tremenda de Djokovic, pone el 40-0. Nadal llegó a la dejada, a pesar de todo, no la pasó por muy poquito. Es decir, piernas tiene.
Bueno, pues es una muy buena noticia para el comienzo del partido, aunque de momento Djokovic está mandando en el primer juego del primer set, en el marcador, 40-0 contra Rafa Nadal en la central. Insisto, es que no me acostumbro a que esto sea un partido de cuarto de final de Roland Garros, se me hace rarísimo. Ahora volvemos por ahí con Miguel Ángel Zubiarraín, pero os llevo de Francia hasta Italia, porque lógicamente allí sigue siendo noticia Rafa Benítez, sigue siendo noticia el banquillo del Real Madrid, y de perfil es noticia el banquillo del Nápoles. ¿Y quién puede ser el ocupante de ese banquillo? Porque suena con mucha intensidad Rafa Benítez. Alberto Cerruti, compañero de la Gacheta de los Sports, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Aitor. Efectivamente, es así. Nápoles están buscando a Emery. Todavía no es cierto que pueda venir. En Italia, mucha sorpresa por la llegada de Benítez a Madrid, porque la verdad es que Benítez ese año ha fracasado con el Nápoles. O sea, una situación muy rara. Y además, porque Ancelotti, que sigue siendo muy querido en Italia, no tiene equipo. Ha rechazado la oferta del Milan y Ancelotti se queda un año sin entrenar.
En el tridente de protagonistas, Ancelotti ha rechazado vía Twitter, bueno, vía Twitter no, pero vamos, que lo ha comunicado vía Twitter también, que agradece la oferta al Milan, pero que se toma un año sabático. La sorpresa, por lo que nos dice Cerruti, que hay en aquel país por la presentación de Benítez como técnico del Real Madrid. Y lo de Emery y el Nápoles, ¿cómo lo ves? Porque la gente en Sevilla está muy pendiente de lo que pueda pasar con el entrenador de su equipo, Alberto.
Lo veo difícil, porque no es cierto que Emery pueda aceptar las ofertas de Laurentiis, pero el presidente está convencido que pueda venir. Él está convencido que Nápoles necesita un entrenador con fama internacional que pueda seguir el trabajo de Benítez, que no ha concluido, y Emery sería un gran nombre para la afición de Nápoles. Pero todavía no es cierto que pueda venir. Si no vendrá él, el Nápoles se queda sin banquillo en una situación difícil, porque Mihajlovic, que era el querido inicialmente, puede ser el nuevo entrenador del Milan. O sea que Nápoles, si no ficha a Emery, se queda sin entrenador y sin grandes posibilidades para el sustituto de Benítez.
Por eso seguramente el presidente del Nápoles va a hacer una oferta muy muy importante a Unai Emery, sabiendo que es su última buena opción, y eso tiene muy preocupado a la gente en Sevilla. Y para concluir, por lo que te intuyo, por lo que te escucho, Alberto, no hay mucha fe en que Rafa Benítez pueda triunfar en el Real Madrid con lo que ha dejado en Nápoles, ¿no?
No, la verdad que no, soy sincero. Benítez ha fracasado en todos los sentidos, a nivel táctico, porque Nápoles ha encajado 54 goles en 38 partidos, pero ha fracasado a nivel ambiental, porque no ha tenido buenas relaciones con la plantilla, con los grandes jugadores. Yo conozco el ambiente del Madrid, lo veo difícil, pero suerte para él, suerte para el Madrid.
Bueno, pues nada, suerte para él, suerte para el Real Madrid, suerte para Emery, esté donde esté, y suerte para Ancelotti, que es un caballero que supongo que pasará el año sabático. Hombre, alguna temporada en Italia ya echará, ¿no, Alberto? Ancelotti.
Sí, pero yo creo que no terminará el año sabático, porque Ancelotti buscará, encontrará un equipo en el invierno, en el otoño. No veo a Ancelotti parado por un año entero. Tendrá muchas ofertas y quizá la misma selección italiana podría ser la sorpresa si Conte de cara a la selección, como todavía es posible.
Apuntad eso, la posibilidad de que Ancelotti acabe siendo el seleccionador de la escuadra azzurra. Un abrazo, Alberto.
Un abrazo, hasta pronto.
9 minutos para llegar a las 4:00 de la tarde, una hora menos en Canarias. Hay más, tenemos tenis, tenemos baloncesto, tenemos los Príncipes de Asturias, tenemos la agenda, anda, y que no tenemos cosas.
Soy Concha Velasco. Si quieres evitar sustos en tu vieja bañera, te recomiendo Ducha Manía. Te instalan un plato de ducha antideslizante en pocas horas y sin obras molestas. Ducha Manía es la solución.
Ducha Manía, te lo instalan desde solo 990 euros IVA incluido. Paseo del Molino 6 en Legazpi, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Finético, somos financieros. Cuidamos de la salud de tus finanzas personales y empresariales. Finético, somos financieros. Sabemos de números y por leer leemos hasta partituras. Finético, somos financieros. Ni más ni menos. 91-361-9154 o en finético.com. Empresa autorizada por la CNMV.
En Canalcar compramos coches, compramos coches, compramos coches, compramos coches, compramos coches. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos coches, compramos coches, compramos coches, compramos coches. ¿Sabes qué? En Canalcar compramos coches. En Canalcar compramos coches.
Deja que te cuente algo de persona a persona. Ahora, MMT Seguros te ofrece más en tu póliza de hogar. Asistencia domiciliaria en caso de accidente o enfermedad. Y además el amigo manitas para pequeñas reparaciones. Ah, y 2 meses gratis. Infórmate en el 91-594-8800 con total tranquilidad. MMT Seguros, de persona a persona.
La recta final del programa nos va a quedar un poco rara, porque hay muchas noticias que contar y no son precisamente del mismo deporte. Pero bueno, la primera, del Atlético de Madrid. Hugo Contés ha estado en la selección, pero bueno, no se despista del equipo al que
sea. No me despisto. Aparte de lo que ha dicho Nolito, quería comentarte dos cosas. Paco Juan, la página web del Atlético de Madrid, colgaron una entrevista con el director deportivo, con José Luis Caminero. Quizá lo más destacado es lo que dice, ¿no? Que el Atlético de Madrid este verano va a seguir la misma política de los últimos años, es decir, mantener el bloque y hacer ciertas incorporaciones. Pero desde luego que no se esperen que se vayan a ir muchos jugadores del Atlético de Madrid, por ejemplo, como sucedió el año anterior. Y lo que sí que hay que destacar es que han colgado una entrevista con Antoine Griezmann, elegido mejor jugador de la temporada por los aficionados del Atlético de Madrid. Hay mucha preocupación por Griezmann, que es un futbolista al que quieren muchos equipos importantes en Europa, pero tanto Antoine Griezmann no quiere moverse del Atlético de Madrid como el Atlético de Madrid no quiere venderle. Ahora, si llega un club, le hace una oferta extraordinaria, estratosférica, y paga la cláusula, pues ya es decisión de Griezmann. Pero insisto, a día de hoy Griezmann quiere jugar en el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid no quiere vender a Griezmann, así que en principio Griezmann va a seguir el año que viene.
Dos protagonistas en el Atlético de Madrid, dos protagonistas, dos hermanos en el baloncesto. Hoy los hermanos Gasol han conocido a Julio Gómez, que son premiados con el premio Princesa de Asturias al Deporte.
Y la celebración también le han rendido homenaje amigos y compañeros de profesión. Por ejemplo, Jorge Garbajosa ha dicho por qué han ganado este premio los hermanos Gasol. Responde.
Que transmiten de nuestro deporte,
sociedad en el mundo. Creo que son embajadores intachables de nuestro país, y aparte, bueno, pues que cuando parece que han tocado el techo, realmente se superan y consiguen más éxitos, con lo cual, bueno, pues creo que podemos estar todos muy orgullosos y grandes ejemplos tú para los más jóvenes.
Y Gemma Mengual ha destacado la labor humanitaria de los ganadores.
Bueno, por todo lo que han hecho, ¿no? Son dos deportistas extraordinarios, han sido muy importantes allí en la NBA y además por todas sus labores sociales, ¿no? Con UNICEF.
Además, rápidamente leer tres tweets que han puesto compañeros de profesión. José Manuel Calderón, por ejemplo, cada día más grandes, Marc y Pau Gasol, premio Princesa de Asturias, enhorabuena. Amaya Valdemoro, felicidades a Pau y Marc por el premio Princesa de Asturias de los deportes. Y Sergio Yul dice felicidades a los dos hermanos por el Princesa de Asturias, vuestra personalidad y valores van más allá del parque.
Pues enhorabuena a los hermanos Gasol. Y para cerrar con el baloncesto, nos resta pegarle un vistazo al arranque de la primera eliminatoria de semifinales entre el Real Madrid y Valencia. El primer partido es mañana a las 9. Y de eso, lógicamente, ha hablado esta mañana el entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, Dani Álvarez.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco. Pues sí, ha hablado Pablo Laso sobre todo eso, del Valencia Basket, ha dicho que es una de las mejores plantillas de la liga, y luego nombres propios. Por ejemplo, J.C. Carroll dice que sigue recuperándose del tobillo, de ese problema que sufrió ante Herbalife, y que veremos si juega mañana ante el Valencia Basket. Y también de Luka Doncic, que es el hombre del momento ahora en el Real Madrid, el escolta de 16 años, sigue ganando peso en el equipo, y ante la falta de Campazzo, que no está inscrito en los playoffs, según Laso, podría actuar también de base.
No, Luca puede jugar perfectamente. No tengo ningún problema. Lo ha demostrado y creo que está capacitado. Si tiene que jugar minutos, los ha jugado en el anterior playoff. Bueno, es que yo no le veo nervioso a él, entonces no tengo por qué ponerme yo. Sí, bueno, tiene mucha calidad. Ahora mismo no creo que no vaya a ganar el playoff solamente Sergio Rodríguez o Sergi Yul o Luka Doncic.
No parece Doncic un jugador que se vaya a poner muy nervioso, ¿eh? Es muy joven, pero tiene mucho carácter, mucha personalidad y, sobre todo, y lo que es más importante, tiene mucha calidad y va a tener mucho futuro en el Real Madrid. Por cierto, como os decíamos al principio del programa, para ese partido tenemos 5 entradas doble para ver el primer partido entre el Real Madrid y el Valencia Basket mañana a las 9 en el Palacio de los Deportes. He puesto un tuit en la cuenta @serdeportivos con retuitearlo. Veo que hay 171 retuits. Pues de momento, entre esos 171 se soltarán las 5 entradas dobles. Pero vamos, que si llegan más, todavía tenéis la posibilidad de entrar en el sorteo de esas 5 entradas dobles para mañana a través de nuestra cuenta de Twitter. Vamos a cerrar el programa en Francia con los primeros puntos del partido entre Novak Djokovic y Rafa Nadal. Y me temo que las noticias que nos va a servir Miguel Ángel Zubarrain no son buenas. ¿Verdad que no, Zubi?
O nada buenas, porque Djokovic está ganando 3-0, ganó su primer saque, Nadal perdió el suyo, y ahora Djokovic 3-0. Bueno, estoy viendo a un Rafa Nadal muy nervioso, está cometiendo algunos errores que no son normales, tirar una bola a 2 metros fuera de larga, pues bueno, es una sensación de que no ha cogido todavía su pulso normal de juego, y por lo tanto hay que darle tiempo al tiempo. Este es un partido que podría ser muy largo también, o sea que tampoco hay que ponerse nerviosos antes de tiempo.
Sí, más que una carrera de 100 metros puede ser una maratón. Por cierto, el partido de Ferrer, el Ferrer Murray, ¿ha comenzado, Miguel Ángel, o aún no todavía?
No ha comenzado porque todavía están jugando esas dos que se llaman rarísimo.
Si no repetimos, da igual. Las dos mujeres están, de nombre extraño.
Están 6-4, 6-5 para la Suiza, así que si ganara, que está sacando además, si ganara este juego, pues en 15-20 minutos más o menos, quizá podría estar Ferrer en pista.
Bueno, pues dos partidazos. El Nadal Djokovic, que ya tenemos en juego, desgraciadamente con 3-0 para el serbio en el arranque del primer set, y todavía sin arrancar, otro partidazo entre Murray y David Ferrer. Los iremos contando a lo largo de la tarde en la sintonía de la cadena SER con Miguel Ángel Zubarrain. Un abrazo, Zubi.
Hasta luego.
Vamos al final del programa. Iba a decir, vamos a la agenda, pero en realidad hoy la agenda la hemos convertido en un surtido de opiniones.
Hoy es diferente.
Con respecto a la noticia del día que hemos pedido a la gente a través de Facebook, Javi Blanco.
Sí, mira, te voy a repasar unas cuantas a Alex y Lala. No,
pero espera, vamos a decir cuál es la noticia del día y sobre qué están opinando.
Sí, bueno, hombre, hemos hablado un poco de ello en el programa, pero sí, la presentación de Rafa Benítez.
Les hemos pedido la opinión,
qué les parece, si es el entrenador adecuado para el Real Madrid. Claro. Algunas de las respuestas.
De Raúl.
Ahora sí, Paco, Alex y Lalas, el primero, es un gran técnico, no hay duda, pero deben dejarle trabajar. Manuel González, cagadita de Floren, es tu último cartucho. Miguel Núñez, a tope con Rafa. Maika Taboada, por mí como si fichan a Carmen de Mairena. Manolito Galindo, día lamentable para el aficionado madridista. Alfonso Alcon se pregunta con WhatsApp, ¿dónde está en Facebook el botón de no me gusta? Okene Martín dice, no se come el turrón. Luis Miguel Puello, a mí no me gusta, pero igual me equivoco y da resultado. He leído que no contaba con Casillas, espero que sea un bulo. Antonio Leo Román, hay que darle una oportunidad. Es de la casa, muy trabajador y un entendido del fútbol. Y la última, Dani Rico, depende de si os cae bien a vosotros, los periodistas. Si os entra por el ojo, durará como mucho 2 años. Si por el contrario os cae mal y no sigue el ritmo, el año que viene, por estas fechas, estaremos con otra foto. El Real Madrid es una empresa en la que a día de hoy el fútbol es secundario.
Gracias, Javi. Nos vamos recordando las próximas citas con el deporte en la SER. Regresamos a las 8:30, 9:25 de Deportes con Aitor Gómez y a partir de las 12 en el Larguero con José Ramón de la Morena. Hasta mañana, buenas tardes.